Don Víctor Gallo, alcalde de Tumaco, muy buenos días.
Sí, muy buenos días, doctor Londoño, y para todos la mesa de trabajo, los oyentes del programa, muy buenos días.
Bueno, don Víctor, ¿cómo es el día a día en Tumaco cuando los pescadores, nosotros conocemos bien su ciudad, los pescadores que representan una fuerza de trabajo de 14.000 personas que viven al día, nos consta que no tienen ahorros para un día, no pueden pescar porque las aguas están infectadas, donde la gente no tiene agua, donde están atacando los cultivos de palma de aceite? ¿Cómo es el día a día en Tumaco, en su ciudad, señor alcalde?
Bueno, doctor Londoño, sí, la situación todavía en este momento está bastante compleja. Hoy que habla usted de los pescadores, precisamente tengo un grupo de ellos del barrio Panamá, si usted recuerda de su estadía por acá, en ese sector. Panamá es exclusivamente de personas dedicadas a la pesca, que están en la plaza de la alcaldía pidiendo hablar con el alcalde para mirar qué alternativas se les va a dar. Efectivamente tenemos un grupo de familias que en este momento están con los brazos cruzados por el tema de la contaminación con crudo a causa de este atentado terrorista que se hizo sobre el oleoducto, que finalmente ha salido al mar y ha limitado en este momento las labores de estas familias.
Bueno, señor alcalde, y ese es el tema de los el tema de los pescadores. ¿Y cómo va el tema del agua? Porque el ministro de Vivienda dijo que con un pozo profundo de la Universidad Nacional estaban sustituyendo el acueducto. ¿Eso es verdad? ¿O la gente tiene que recorrer distancias y agotar la paciencia para tomar un poco de agua para llevar a su casa?
Bueno, en este momento el acueducto todavía no está en funcionamiento. Estamos distribuyendo agua en carrotanques y en tanques estacionarios de 5.000 y 10.000 litros que se han instalado en la entrada de algunos barrios. Quien lleva el agua la deposita en este tanque y la comunidad tiene que salir con su balde, con su caneca, a tomar el agua, a abastecerse, y de esta manera se está haciendo. El pozo de la Universidad Nacional es una de las fuentes que tenemos para ir a cargar los carrotanques y llevar el agua hasta a estos barrios y algunas veredas, algunas comunidades rurales que también, por la contaminación de las aguas del río, no pueden bajar de esa fuente.
Señor alcalde, ¿el río Mira sigue contaminado, siguen contaminadas sus orillas, va a quedar contaminado el fondo del cauce del río? ¿Cuál es la situación del río Mira en este momento?
Bueno, el río Mira tiene una ventaja, que es un río caudaloso, muy caudaloso, y se han presentado luego del atentado que ocasionó este derrame, esta contaminación, se han presentado dos crecientes ya, leves, pero que han permitido lavar un poco las orillas. En la parte alta y media ya no se tiene una contaminación tan significativa, es muy leve, muy tenue, pero en la parte baja, en la medida que las corrientes van arrastrando estos residuos, sí se ha incrementado. En la parte baja ya es la desembocadura del río, con diferentes brazos, es un delta que se forma allí. Y finalmente, pues este petróleo, a pesar de que Ecopetrol ha instalado barreras de contención y ha recuperado una cantidad significativa de crudo, pero siempre el crudo que finalmente no se logra contener y ha salido a invadir a los esteros, a los manglares y a las playas, también es significativo, ¿no? Y no sabemos el impacto final, digamos, de toda esta contaminación. Lo que sí se ve ahorita, pues es, claro, estamos todavía poder activar nuevamente la bocatoma del acueducto. Estamos haciendo unas pruebas de agua que precisamente nos llegan hoy para mirar el contenido de hidrocarburos sueltos dispersos y de esa manera tomar la decisión de que si ya se puede volver a tomar el agua en la bocatoma, bombearla tanto tratamiento y luego pues hacia la ciudad. De pronto este fin de semana lo podemos hacer bien mediante.
Entonces, hoy tendremos el resultado de esas pruebas que se hagan sobre las aguas. Y, señor alcalde, ¿cuál es la afectación sobre las zonas agrícolas colindantes con el río Mira?
Afortunadamente, en Londoño cuando ocurrió el derrame del río, estaba en su nivel bajo, estaba, como dicen acá, decimos acá, estaba seco, y eso impidió pues que las manchas entraran por las quebradas y por las zanjas de drenaje hacia los cultivos. Pero esas 300 que ha habido, que yo les comento, han algunas trazas de tubos y han entrado algunos sectores de fincas, de cacao y de palma de aceite. No se ha hecho la evaluación real de las áreas afectadas, pero ya hay unas comunidades que han reportado que sus fincas, a través de cuando el río crece, el agua se mete pues por las quebradas y por las zanjas al interior de las fincas, y hay algunas que ya muestran, pues, por supuesto, indicios de afectación por trazas y manchas de crudo que ingresaron de esta manera. Bueno, pero
señor alcalde,
muy pequeñas, afortunadamente.
Señor alcalde, hablando de los cultivos de palma de aceite que se han recuperado gracias a la inversión y al tesón de empresarios que han vuelto a sembrar la palma donde la destruyó la pudrición del cogollo. Allá llegaron a un cultivo de esos los bandidos de las FARC y asesinaron al ingeniero Francisco Javier Velasco, que era el ingeniero agrónomo que dirigía técnicamente una plantación de esas. Ese es un golpe terrible para la seguridad de la zona, porque pues obviamente sin ingenieros agrónomos que dirijan los cultivos no hay cultivos. ¿Se han podido capturar a los culpables? ¿Se ha podido hacer algo? ¿Cuál ha sido el efecto moral que ha causado ese atroz asesinato en la región?
Sí, doctor Londoño, este hecho lamentable, por supuesto, ocurrió en una de las plantaciones más importantes que tenemos acá, la empresa Astorga. Él era el director técnico, pues, de la plantación, ¿no? De mucha experiencia, mayor de 60 años, y que ha causado pues gran conmoción en el sector, por supuesto, y ha generado pues mucho temor en el gremio de los agrónomos que trabajan en las plantaciones, dado pues que a ellos les toca convivir diariamente con presencia de miembros de este grupo armado ilegal, y ya es un atentado pues directo contra las empresas y que generan pues este tipo de desarrollo en Tumaco. Todavía eso lo tiene un grupo de investigadores, tanto de fiscalía como de la SIGIN, de la policía, pero todavía no se dan resultados pues que permitan capturar a los actores materiales de este hecho. Ha habido algunas capturas en estos días de miembros del grupo de apoyo al terrorismo que van a estar en la ciudad, pero no han sido relacionadas con el asesinato desafortunado pues, de este ingeniero de verdad.
Señor alcalde, Tumaco ha sido víctima de unos ataques atroces de terrorismo, tanto contra las estaciones de policía como contra la población. Y eso es el resultado del narcotráfico que está en la zona. Señor alcalde, ¿se está haciendo algo eficaz para contrarrestar la acción del narcotráfico, para darle a los campesinos posibilidades alternativas de subsistencia, para impedir que se sigan llenando las tierras de los alrededores de Tumaco de sembrados de coca?
Mire, allí la política del Estado, sí, nosotros lo hemos criticado mucho, ha sido muy muy débil, en el sentido de que no se tiene un programa realmente que le dé una alternativa interesante o que tenga realmente la, se puede decir, la credibilidad del pequeño agricultor. Acá hemos tenido proyectos de cooperación y hemos estado trabajando conjuntamente, inclusive en este periodo de gobierno que yo llevo, con la gobernación de Nariño, la cooperación, el programa de consolidación territorial, y se le ha llevado, con sumando todos estos esfuerzos, se le ha llevado una alternativa que el agricultor la ha acogido. Pero ¿sabe qué nos ha pasado? Que muchos de esos proyectos, en los cuales la nuestra señora hace la verificación, los agricultores que participan no tienen coca, que una de las condiciones es que obviamente la eliminen, la erradiquen, Han sido posteriormente utilizados con el glifosato, y a buena hora pues se ha decidido suspender las obligaciones. Nosotros estamos solicitando que se dé prioridad a la erradicación manual, pero que se defina un programa mucho más agresivo, si se quiere, con recursos importantes, porque es que el agricultor que vive de la soja, al arrancarlo inmediatamente se pesan sus ingresos, y si va a sembrar cacao, pues tiene que quedarse año y medio, 2 años para entrar a producir y a tener algún ingreso. Entonces, en ese periodo pues hay que darle algún subsidio para que no vuelva a recaer nuevamente en los cultivos de coca.
¿Hay estudios comparativos que demuestren objetivamente, sin entrar en calificaciones morales, la productividad de unas hectáreas de tierra en coca o en cacao o en algún otro cultivo alternativo? ¿Se ha hecho ese estudio para convencer a los campesinos de que lo nuevo va a ser tan rentable para ellos como la coca que tienen sembrada?
Sí, doctor Londoño, los estudios se han realizado y a corto plazo obviamente que la coca tiene unos ingresos superiores, pero a mediano y largo plazo los cultivos perennes como cacao y con la misma palma finalmente resultan ser más rentables, y sobre todo el tema económico por supuesto que es fundamental, pero a la gente se le dice también que en el tema social, o sea, dando la coca pues se genera una serie de riesgos, como la gente mismo lo ha vivido, por la presencia de pequeños narcotraficantes que están aliados en este caso con la FARC, y generan por la ilegalidad del cultivo pues condiciones de inseguridad, mucha gente desplazada, bueno, toda la composición social que ya conocemos, y en eso se está haciendo énfasis, y la gente entiende eso. Se recuerda cuando estuvo por acá hace muchos años, Tumaco era un territorio de paz y tranquilidad, y la gente está llorando tener nuevamente esa condición, pero para eso tiene que definitivamente erradicarse la coca del territorio.
El pueblo más tranquilo del mundo en mi época solamente fue alterada la tranquilidad cuando unos bandidos se robaron la prendería del pueblo. No sé si usted lo recuerda. Y ahí hubo un sacudimiento, intervino la infantería de marina y desarmaron a los infantes de marina porque se le robaron al pueblo todas las alhajitas que tenía puesta en la prendería. De resto, la paz era completa, era absoluta. La gente de Tumaco es una gente buena, tranquila, sencilla, que tiene derecho a vivir mejor. Y una última pregunta, señor alcalde, con respecto a un tema que en este momento tiene en ascuas a la opinión pública colombiana. ¿Cómo está el hospital de Tumaco? ¿Está bien financiado? ¿Está prestando un servicio adecuado a la comunidad?
Acá también tenemos problemas con los hospitales. Acá tenemos 2 hospitales, el San Andrés, que es del nivel departamental, que es del segundo nivel, que también tiene una crisis financiera y de prestación de servicio significativa. No está en buenas condiciones realmente el hospital San Andrés. Y el hospital municipal, que es de primer nivel, de niños, está en un poquito de mejores condiciones, pero también tiene la última calificación de riesgo financiero, estamos en riesgo medio. Eso quiere decir pues que todavía no hay que hacer mayor esfuerzo para poder esperar. Pero si usted llama a algún ciudadano con mucha atención y le pregunta, le va a decir que el servicio no está bien.
No está bien. Señor alcalde de Tumaco, una ciudad a la que no podemos olvidar ni abandonar. La suerte de Colombia empieza por el sur del país y tiene un punto importantísimo para la decisión de los grandes problemas nacionales en la ciudad de Tumaco y sus alrededores. Allá está el segundo puerto de Colombia sobre el Océano Pacífico y tierras inmensas que deben ser adecuadamente explotadas y que deben ser tratadas como corresponde para que no sigan siendo lo que son ahora, un lugar donde campean los cultivos ilícitos, campea el narcotráfico con todo su séquito de horrores. Señor alcalde Víctor Gallo, ¿cuánto agradecemos su presencia en la Hora de la Verdad?
Muchísimas, muchas gracias, doctor Londoño, por estar bien pendiente de acá de nosotros, de este territorio, porque por supuesto, como usted lo dice, necesita la solidaridad en este momento y el apoyo a todo nivel, nacional, de la cooperación. Y creo que si hacemos un esfuerzo así, finalmente podemos tener una luz en el camino para empezar a salir de esta situación en que estamos.
Bueno, estamos con don Víctor Gallo, alcalde de Tumaco. Mire la situación.